Io faccio grazia lo del ah, perché io també ho faccio, no? Quan ho vull posar que sigui el primer, no? Per no buscar.
Bueno, yo he estudiado la escritura mediúnica, canalizada o automática, que se llama, de una artista. Bueno, para también. Me interesan mucho los escritos de artistas, porque siempre se piensa en las artistas como que hacen su obra plástica, visual, pero hay muchísimas que escriben y cuando escriben es muy interesante como fuente de la historia, porque realmente se abren nuevos temas a la historia completamente diferentes y cambia muchísimo la visión de las mujeres en el arte y su relación con la creatividad es totalmente, bueno, diferente a la que nos explican. Entonces, bueno, en este caso, los escritos de Sylvia Huber son, bueno, no es una. Primero escribo esto, bueno, explico un poco esto en el artículo, ¿no? Cómo la escritura de las mujeres es muy importante para captar la expresión de la diferencia sexual femenina en la historia del arte. Explico un poco que, bueno, dentro de los escritos, pues los suyos son una tipología muy difícil de estudiar porque es esta mediúnica o canalizada. Claro, para las feministas es un problema porque estamos buscando la voz de las mujeres y ella misma dice que no es su voz, que eso es de otro lado. Entonces te quedas un poco como, bueno, entonces, ¿qué haremos, no? Pero un poco explico pues, que esta ajenidad o esta idea de que no es ella la sujeta, ¿no? De su voz, no es ella la fuente de su voz, también es interesante porque nos explica que quizás está buscando un lenguaje para explicar algo que no se puede explicar en los lenguajes codificados de la contemporaneidad. Entonces, a mí la diferencia sexual me da, ahí me, o sea, se me expresa en el hecho de tener que buscar como una estrategia sin querer decir que sea mentira, o sea,
Exacto, ahí
porque no es
está.
mentira, es decir, ella, yo la conozco, es la única artista viva, ¿no? Es la única mujer viva, ¿no? Que está en el.
Sí,
Y es muy difícil trabajar con las vivas.
No, Mariona también
Ah,
trabaja con
también.
una viva.
Bien, exacto. Bueno, entonces, pues esto, hablo un poco de esto, ¿no? Y de lo que es la escritura mediúnica o canalizada, que utilizo los dos términos porque no me pongo a diferenciar entre lo que es canalizar, porque no sé suficiente, todavía me estoy metiendo en estos temas, pero no sé suficiente. Bueno, entonces le he pedido si tenía alguna foto y he encontrado una foto inédita para el libro, que es de un fotógrafo que ya se ha muerto, supongo que los derechos no sé cómo lo harán, pero
Tendrás que preguntarlo
sí,
porque
ya lo
es
sé.
difícil, ¿eh?
Pero es bonito porque quería una foto que se viera un poco el momento en que escribe,
Pero está en su
en su
archivo.
archivo personal, sí, y me he hecho una copia a buena calidad. Es bonito tener
Qué
esta foto,
precioso.
¿no? Y entonces, ella, yo empecé a buscar un poco porque cómo empezó a escribir así, cuál fue la escena de la escritura que llamo yo un poco, ¿no? Porque es no solo lo que escribe, sino toda esta especie de escena, ¿no? En la que tiene lugar esta creación, ¿no? Y entonces ella tiene un relato muy clásico empezó a dibujar de forma automática también. Entonces, dibujo y escritura, que en el fondo iban a ser, el artículo iba a ser sobre los dos, porque yo creo que son como un trazo que viene de algún lugar y entonces se formaliza en dibujo o escritura. Pero yo creo que el impulso, bueno, es la hipótesis, ¿no? El trabajo, el impulso que la lleva a expresar eso o a comunicar lo que tiene que comunicar, no le viene como en una disciplina, ¿no? No le viene o en una imagen, o, le viene como el impulso, le viene, bueno, la descripción que hace de estos
Imaginar
momentos.
el rayo, ¿no? El
Sí,
rayo
habla
divino.
del rayo, habla del relámpago, igual que las místicas. Bueno, esto no se puede. La podíais oír aquí, no sé si se va a abrir. Aquí se ve ella hablando. No. Ah,
Sí, te hablo, sí.
sí. Entonces, esta es ella, y entonces hay un relato que está en este archivo de arte europeo que pertenece a la Universidad de Gerona, pero empezó Denis Blacker. Hay un fragmento del vídeo en el que explica el momento en que tuvo esta revelación, ¿no? Y fue cuando hizo. ¿Dónde lo explica? ver si puede oír.
Ahí. Cuando yo estaba buscando mi propio lenguaje, evidentemente estaba muy influenciada, y hablando de los inicios, muy influenciada por mis profesores, por la escuela, ya por las malas, por las razas que has amado o que fuera, ¿no? Porque uno busca su lenguaje y no lo encuentra. Y todo esto no me servía, y yo decía que no me estaba dando la cosa, ¿no? Y me preocupaba mucho porque notaba grandes influencias y de Y recuerdo un día que dije, pero, o sea, a ver, basta, no sé, voy a intentar a ver cuál es mi manera, ¿no? Y entonces me lo tomé, lo que hice es exactamente como un estado meditativo, partir absolutamente del vacío, del silencio más absoluto, de la nada, que soy aquí, en la nada. Estuve ahí un buen rato, y luego me puse simplemente un papel en blanco en la mesa y una persona, ¿no? Y después de entrar en este estado donde ya, no sé, desaparecí de alguna manera, recuerdo que cogí el lápiz y entonces, maravilla de las maravillas, el lápiz empezó a dibujar como solo.
Solo, maravilla de las maravillas.
Claro, hay mucho relato, pero...
Por fin, porque lo que veía, luego lo que vi, me sorprendía, y esto es importantísimo para mí. Es decir, yo no puedo crear preconcebidamente, voy a hacer la silla, la mesa y el árbol, ¿no? Yo necesitaba partir del nonsense, ¿no? Y a partir de aquí, entonces, se puso en marcha este proceso de dibujar, que yo le llamaba automático, dibujo automático, porque no había ninguna intención previa, jamás. Y empezaban a salir signos, señales, información, jeroglíficos, arquetipos, geometría, que me estaba abriendo ventanas a cosas también muy, muy arcaicas, muy de pasado. Era como que conexiones que se hacían, es a saber de dónde, ¿no? Entonces, a partir de este día, siempre he seguido dibujando así. Y el día que no me salga, pues no dibujaré más, porque no me gusta el dibujo en el sentido previo, que para mí el dibujo es sumergirse a lo desconocido. Siempre me ha interesado el enigma, lo desconocido, el más allá. Soy de espacios largos, no aguanto las cárceles limitadas. O sea, el dibujo fue un vehículo que me conectó con la capacidad de poder conectar con estos territorios desconocidos.
Bueno, fantástico.
Sí, claro, tiene un lenguaje totalmente místico.
Místico, ¿no? Claro, es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo le pregunté si me podía dar también una descripción de cuándo empezó a escribir así, ¿no? Porque este es el dibujo. Y claro, no tiene recuerdo exacto de cuándo, pero me dijo que más o menos fue lo mismo. Que dibujo, sí, que dibujo y escritura más o menos sí, venían de lo mismo. Y me dijo esto, entonces lo transcribí, lo tengo. Plasmar y dar forma a través de unos trazos firmes y precisos a las ideas, pensamientos y palabras que están contenidos en signos y símbolos misteriosos y antiguos como la vida. Y la mano deslizándose sola, libre y espontánea, a través de una danza que no cesa, al dictado de un fluido sutil que la posee. Bueno, más o menos, esto es un fragmento, ¿no? Vale, lo bonito es también su relación con la palabra, ¿no? Entonces yo me he dedicado, le he pedido también que me haga esto, para ilustrar fotos de sus manuscritos. Porque yo me he dedicado, básicamente, tiene muchas cosas sin publicar, pero yo al final... Es que si no, no me daba tiempo. Como nadie ha escrito nunca nada sobre su escritura, digamos, al final empecé por lo más fácil, que era sus libros publicados. Hacer un pequeño... Yo no soy crítica literaria, pero pensé, voy a hacer unos comentarios de sus libros publicados, que son tres, que son... esto es esto, ¿no? Que para mí era esta hipótesis que dibujo y escritura nacían de lo mismo. Y bueno... Estos son los que me ha pasado, ¿no? También para que veamos un poco cómo escribe, ¿no? Y entonces, bueno, la poesía publicada, la estructura de mi texto es este un poco, la poesía publicada, explico un poco cuando hay una inflexión en su vida, en su trayectoria artística, que es un accidente muy fuerte, donde empieza a tener más fuerza, digamos, el hecho de querer publicar lo que he escrito en la intimidad siempre, y eso es muy importante también, es, sí, y luego hago, básicamente el texto es un análisis de los poemarios, que me lo pasé muy bien, pero me costó mucho porque, claro, yo no estoy acostumbrada a comentar textos de literarios, no sé hasta qué punto tienen calidad literaria esto o no, etcétera. Y luego dos temas que me surgieron y que me parecieron muy interesantes, la relación con la palabra y esta idea de ese yo que no soy yo misma, ¿no? Que es el título que me inventé, y las conclusiones, ¿no? Entonces, este es el libro, el primer libro que publico, que se llama Imperdibles. La palabra imperdibles también le vino así canalizada y ella juega mucho con las palabras en un sentido como muy infantil, porque imperdible es el imperdible, evidentemente, tú te puedes imaginar que los poemas son como imperdibles, ¿no? Que juntan cosas, pero también es un imperdible, o sea, lo que no puedes perderte. Es muy interesante, ¿no? Y este libro es muy bonito, ganó un premio, también participó en el diseño, porque ella también hizo diseño gráfico. De hecho, se formó como diseñadora gráfica en la escuela Elisaba, que era la primera escuela donde las mujeres pudieron también profesionalizarse, y luego estuvo en EINA. Y bueno, este es un dibujo, uno de los dibujos automáticos preciosos, ¿no? Que también lo podemos poner en el libro. Este es el segundo libro, que es una obra de arte que no tengo, no lo he traído, pero me lo dejó. Va en una cajita y se llama La puerta de los lindes. Es muy bello y va acompañado con grabados que no son de ella. Son de Carsten Orsting, que es una artista sueca, porque el editor de este libro decidió hacerlo así. Es como un libro regalo y hay muy pocos ejemplares. Los podéis se puede comprar por web, pero...
Claro, sí, es un regalo que no.
Y este, que es el básico, Las Silvas, que de hecho es un compendio de los otros tres, de los otros dos. O sea, tiene una selección de poemas de imperdibles, no están todos, pero es una selección. Está también La puerta de los lindes entero, porque son siete poemas solo, La puerta de los lindes. Sí, no, todos los títulos son geniales. Es brutal, además como empieza, ahora te recito si quieres. Y aquí hay un poemario nuevo que es la poesía cosmológica, que es preciosa también, ¿no? Se la editó, también explico pues cada libro, cómo surgió, quién se lo editó, bueno, un poco así como académico, porque si no... entonces, en imperdibles, así para resumiros, más o menos, aunque no están expuestos los poemas como narrativos, pero sí que se puede descubrir una temática que es como el cambio de vida y la revisión de su vida pasada, lo que decidió cambiar de coordenadas de vida, porque ella había sido una artista famosa en muchos campos, estaba en la Voix Divine de Barcelona, con todos los de la Voix Divine, buena vida, familia con mucho dinero, es decir, desde muy joven se le abrieron todas las puertas, como pintora incluso, que se dice que no, pero ella representó la promesa de la pintura catalana, es decir, que todo se le abría y no tenía problemas, ¿no? Pero a partir del accidente, pues hace como una revisión de vida muy fuerte y se va a Llinars del Vallès, a su casa, donde todavía la voy a visitar desde hace muchos años y donde todavía vive, está recluida de hecho. No quiere, no baja mucho a Barcelona.
No baja mucho tampoco.
Bueno, vive en su mundo, cosa que me ha dificultado bastante y me dificulta bastante también la relación, pero bueno. Y entonces, bueno, este es un tema, yo creo que es del libro, básicamente, la revisión de vida. Algunos de los poemas donde se ve más claro, por ejemplo, esa mezcla de amor y amargura que uno siente por sí mismo, vestigios rotos de todo lo que fue y pudo ser, mezcla agridulce, que inunda tu corazón, moja tus ojos con agua vital. Se ve un poco el cambio, digamos, pero hay mucho de melancolía, de pena, de tristeza, porque, bueno, porque no, o sea, sabe que tiene que cambiar de vida, pero no tiene ninguna garantía y es como un salto al vacío muy grande, que hace, un vértigo brutal. Entonces ahí también, pues, ella acepta el destino, que lo ve muy claro y lo obedece, pero sabe el peligro que tiene ese destino, ¿no? Entonces hay muchas dudas, incertidumbres, el borde de la locura, porque sabe que esto pues, la puede llevar a una enajenación. Sí, a una enajenación. Tiene imágenes, o sea, hay muchas imágenes que no son imágenes de de sueños, a diferencia de las revelaciones de las de Norwich o de, bueno, no son las imágenes religiosas. Este artista no tiene, o sea, ella no ve imágenes. Veréis que todo está muy basado en, bueno, la soledad también es muy importante, otro de los temas importantes en este libro, ¿no? Sí, esto es interesante, porque de repente en algunas de las cosas que va diciendo, pues voy encontrando pues como referentes en otras escritoras que yo leo, como María Zambrano, por ejemplo. Entender la soledad como algo muy peligroso, muy tremendo, pero al mismo tiempo un estado necesario para una cierta percepción, para estar en un estado de percepción determinado. Esto, por ejemplo, María Zambrano, pues también lo dice, ¿no? Es el momento donde recibes el don de la mirada remota, ¿no? Y esto en ella se ve, ¿no? La necesidad de esa soledad que le duele, pero al mismo tiempo sabe que es necesaria, es como ese destino. Esto es muy bonito también, ¿eh? Aceptar este abandono, etc. Y luego sus imágenes, porque yo decía, a ver, hay mucha mediunidad ahora en contemporáneo, hay muchos artistas que están pasándose a este tipo de
sí,
trabajo.
Es que son malísimas.
No, pero ¿qué tipo de mediunidad, no? Es que ella de alguna forma está basada en los sentidos, básicamente, en lo sensorial, es decir, siempre son ojos, oídos, olfato, gusto, tacto, como umbrales, esos umbrales de la percepción a partir de los cuales presiente que hay una realidad a la que puede acceder de manera directa. Y esto es muy heavy, ¿no? Bueno, la filósofa nos lo tiene que decir, porque claro, a mí me ha faltado también cosa de filosofía, porque acceder a ese plano de la realidad profunda es difícil, ¿no? Entonces, en muchos poemas, pues oír, chirriar, vibraciones, ¿no? Sonidos, no ves imágenes.
Escuchas.
Lo lees, pero en verdad, y lo hueles, son muchas cosas así, ¿no? Luego también esta vivencia del tiempo profundo, sí, pero muy sensoriales.
Sí,
o sea,
sí,
sensoriales.
Muchas de las experiencias, al menos si no eres una iniciada, una ya sabia, digamos, mística, al inicio son sensoriales todas.
Ya, pero hay otras que, por ejemplo, ven, o sea, tienen como visiones. Ella no tiene visiones, no tiene imágenes, o muy poquitas. A los libros más del final hay algunas otras, pero no. Bueno, la vivencia, temas diferentes, ¿no? El tiempo profundo con el tiempo cronológico, toda una relación muy brutal con la naturaleza. La naturaleza es más bien el espejo de su naturaleza esencial, básicamente. O sea, no es como una relación de intimidad o de diálogo ecológica, sino ella piensa que todos los reinos, vegetal, animal, incluso el mineral, incluso las cosas, todo lo inerte, forman parte de su misma naturaleza, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿no? Y que esa naturaleza es divina, ¿no? Y entonces también habla de dos cualidades, la transparencia y la belleza, como si fueran las cualidades que nos dan a entender esa divinidad, ¿no? Es muy bonito.
Eso es muy japonés, ¿eh? Lo de la naturaleza es divinidad.
Sí, claro.
Y es más, esto de ahí cuando lo he visto, he dicho, oh, es que esto es, por eso lo cogí, digo, esto es todo japonés. Lo vivo leyendo y digo, wow.
Claro, ella bebe de muchas tradiciones. Cuando estuvo tan mal y empezó a cambiar de vida, pues empezó a alimentarse de muchas tradiciones que ya leía desde joven y pequeña, pero sí, pues desde las tradiciones chamánicas, el budismo, la psicología transpersonal, la alquimia. Pero cuando le digo, por ejemplo, exactamente de qué, no me lo dice.
No, claro.
O sea, siempre me lo dice en la cábala también, sí. Entonces, claro, y todo esto es muy complicado, porque seguramente alguien que conozca todas estas tradiciones puede descifrar de forma más clara sus poemas. Y yo no tengo este instrumento, ¿sabes? Yo no puedo descifrarlo tanto, ¿no? Luego también hay certezas como máximas que son como certezas. Una, por ejemplo, que he encontrado ahí de Garda, que dice lo mismo más o menos. Dice, las revelaciones recibidas se traducen en forma de... recuerda para siempre lo que entendiste una vez, ¿no? Esta frase que le vino canalizada, que fue portada en mi tesis también. Porque esa lucidez, ¿no? Que de repente, ¡pam!, ¿no? Y de Garda dice, lo que he visto o aprendido en esta visión lo guardo en la memoria por mucho tiempo, pues recuerdo que alguna vez he visto o oído, ¿no? Me parece que tienen como similitudes.
Sí, las resuena.
Sí, podría ir más a fondo, pero yo no he ido más a fondo.
Esto es un poco gnóstico y platónico, ¿no?
Claro, también, ¿no? Sí, claro. Y luego hay una cosa muy interesante. Ah, bueno, luego he buscado todo lo que he podido, porque en las presentaciones de los libros sí que hubieron escritores o historiadoras que han escrito, escribieron una breve presentación, pero no hemos podido conseguir todos los textos, porque por ejemplo la Pepa lo perdió, sí. Bueno.
Sí. Pero de Pepa sería muy interesante, porque Pepa sí. Conoce un poco sí. La cábala, entonces hace algunas cosas.
Pero que en tiene. Esa época no sé cuándo se la cuando lo escribió.
Bueno, pero pues, a través de lo que escribió ahora podría sí. Hacer una reflexión igualmente.
Sí, pero bueno, están casadas con el mismo hombre, o sea, ella. Mm. El hombre de Pepa fue el hombre, sí, de, fue Silvia. El hombre de Silvia. No creo que se vaya a
entender.
Bueno, no, sí, porque hay
una... Hay comentarios muy chulos sobre, bueno, de estos escritores. Muy pocos, ¿eh? Hay muy poco sobre cómo entienden esta escritura automática. Ráfagas de huracán y sentimiento, dice Enrique Vilamatas, que lo coge de hecho de un poema suyo. No se inventan sí. Mucho, ¿eh?
No,
o sea, no hay un trabajo serio, ni de sus amigos escritores, que tiene amigos como de categoría, nadie le dedica a fondo un estudio, ni se toma en fondo su... Bueno, claro, si le dedica un estudio en un artículo a fondo, no se la toma en serio.
No, pero fíjate que han cogido, tienes aquí, que es uno de mis escritores favoritos, que tiene un ego como la Catedral de Girona, ¿cómo le va a dedicar a Silvia un estudio?
Si ya, pero yo, pues, se piensas, oye, pues...
No.
Y este periodista...
Lo tendrás que dedicar tú, sí. No ellos, no la harán.
Bueno, he ido trazando algunas cosas de lo que han ido diciendo sobre su poesía, porque el que mejor sí, habla sí. Es Albert Ráfols Casamada, que fue su maestro, y algo más.
Entonces, es no, el que tiene puntos sí. De conexión.
Sí, y entonces, bueno, como él también escribía y pintaba, pues bueno, y fue su discípula preferida, y fue la que llevó a Eina sí. También, luego Silvia enseñó en Eina, en la escuela de Eina, pues bueno... Él es el que atina más diciendo que la poesía es una vía de conocimiento, que hay una conexión profunda entre arte, ciencia y espíritu en lo que escribe, que traduce una cierta mística particular, donde emoción e ideas se funden en un abrazo. Sí, el Casamada apunta bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, y un poco esto, ¿no? He cogido sus poemas y los he ido como analizando. Y le he pedido que nos diera para el libro autorización para...
Para reproducir
algunas, sobre todo manuscritos, ¿no? Porque no nos da tiempo. Y al final, bueno, la conclusión un poco, ¿no? Que claro, a partir de ahí también lo que cambia es un poco la idea de creación de las mujeres. Es decir, lo interesante para mí es entender que ella entiende la creación de una manera diferente a cómo la historia del arte, dónde la coloca la historia del arte. Que aunque la historia del arte la coloque, por ejemplo, pues en la vanguardia o en eso no hace justicia a estas artistas, porque su relación y su concepción de la creación no es esa. Entonces, bueno, lo importante es esto, ¿no? También hacer una historia en la cual sus concepciones de la creación tengan cabida,
sí,
no tenga que asimilarse sí, claro. Aunque sea, oh, la vamos a la gran vanguardista de los 60. Esto no nos sirve de nada a nosotras,
no nos lleva a ellos.
No nos lleva a ningún sitio. Y yo, bueno, más o menos esto es lo que concluyo, me parece, ¿no? Y sí que concluyo con un bello texto de María José Balzac, de Pepa, que dice que la función del dibujo de Silvia Guggenheim, que es aplicable también desde mi punto de vista de la escritura, es que, la cito, es un trabajo sobre las corrientes invisibles que une la mujer con el cosmos, o dicho de otra manera, la mujer con las corrientes esenciales de su visión profunda. Su obra pictórica, los rasgos formales de sus dibujos, es el fruto de una larga depuración para alcanzar el ritmo y el vínculo entre ella y todas las cosas. Que yo creo que Pepa afina muchísimo.
Sí, afina mucho. Porque y Pepa
escribe mucho, también escribe. Sí, sí. Y bueno, y me lo he pasado muy bien y muy mal haciéndolo. Porque... Sí, porque es una primera aproximación, claro, inédita, y pues, cuesta mucho si no tienes una base como literaria, ¿no? También para
representar. Pero piensa que sí es verdad, pero igual te mediatizaba mucho.
Sí.
Sí. Y así lo vas a coger como con mucha nitidez y limpieza. Mm-hmm. Bueno, ¿habrá, puede haber algún error? Bueno, pues que alguien me lo corrija detrás, para eso escribimos, ¿no? Para que luego alguien que sepa más, pues diga. Porque a veces los estudios literarios encorsetan mucho y no te dejan aquel espacio de libertad para decir, ¿no? Pero todo tiene que ser tal cosa, tal otra, tal no sé qué. Entonces, los textos de Silvia, si los encorsetas, pierden toda su belleza y su limpieza, ¿no?
No, y luego le dije que me explicara sobre todo la relación con la palabra, ¿no? Y me la explicó, y tengo como textos que nunca se han publicado sobre esto, ¿no? Sobre su relación con la palabra, lo que ella cree que es la palabra. Para ella la palabra crea realidad, es muy fuerte, ¿no? Y me explica todo cómo ella, desde la respiración al sonido que emitimos, el aparato reproductor de la voz, toda la vibración que hacemos, el aliento, ¿no? Nos lleva al hálito de vida, ¿no? Entonces cada palabra, de hecho, está relacionándonos con el hálito de vida, es muy fuerte esto, ¿no? Y cada letra, por tanto, es un emblema y un signo y un sentido, ¿no? Y ella va a buscar el último secreto de la palabra, me dijo, ¿no? Claro, esto es muy bonito, ¿no? Lo bonito también sería hacer la relación que también tiene esta palabra con los dibujos, ¿no? Porque aparecen cosas como, pero no me dio tiempo.
¿No tienes dibujos?
No, es que no me dio tiempo.
No lo he analizado, o sea, no.
Porque son dibujos muy sencillos, como este, sí, los buenos, este es muy bueno, por ejemplo, ¿no?
Sí, es muy bueno.
No todos son así, porque ya tiene una parte un poco pop.
Sí.
Y no todos son así tan sintéticos.
La psicodelia, ¿eh?
¿Eh?
También debió pasar por la psicodelia entre
sus puntos. Sí,
bueno, es lo que ella explicaba en el vídeo, ¿no? Que ella misma ha ido buscando su propio lenguaje.
Sí, pero pasaron una etapa.
Claro.
Bueno,
pero
el
segundo.
Sí. En el segundo artículo sí que podías hacerlo.
Pero yo he acabado hasta el gorro también, ¿eh?
No lo creo, porque Silvia no es una mujer fácil, precisamente.
No, sí que es fácil, pero yo estoy cansada de... O sea, las artistas, por muy humildes que sean, tienen un ego muy grande.
Oh, sí.
Y solo miran, o sea, solo están preocupadas de su vida, ¿no? Y yo estoy en una etapa que me quiero preocupar de la mía también, ¿no? Entonces, yo ya he dado mucho, y yo creo que ya estoy haciendo lo máximo por ella. No sé si quiero hacer más.
Vale, no, yo era una sugerencia para el segundo libro.
Estoy cansada de dedicarme tanto a ella.
Bueno, pues no he dicho nada.
Será una mujer difícil.
No, es muy fuerte.
No es difícil, ¿no? Y nos queremos mucho y todo es fácil, pero...
No, y es encantadora, de una educación exquisita, pero es una mujer muy fuerte. Sí.
No, es que todas las artistas, ¿eh? Es muy duro trabajar con artistas vivas, porque su obra es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno...
Tenías que haberte buscado otra muerta como nosotros.
Yo quiero la muerta, pero si una muerta...
Ramón luego corta, las impertinencias, ¿eh? Ramón corta las impertinencias, no, pero ella continúa creando, entonces,
no sé, es un tema, ¿eh?, para hablar, para la idea de, bueno, no sé, ¿por qué son tan especiales, no? O sea, no sé, también
sí, yo creo que para poder... O sea, no solo creer, porque cada una hacemos nuestras creaciones, sino exponer aquello que crea y demás, si no tienes un ego potente, no sales adelante, o sea, no harías nada público. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es como una especie como de defensa natural para poder salir de esa selva que se viene del arte, que es una selva.
Y aunque te cueste...
que estés cansado de ella ahora mismo, pero me ha hecho recordar cuando has dicho hace un momento, es que ninguno de ellos me ha dedicado uno, ¿no? Y son escritores que tú, ¿no? Y mira, eso me ha llevado a la Gema cuando hablabas de...
Al reconocimiento.
¿No? Sí, claro, al reconocimiento entre mujeres, como se estaba hablando antes, a través de lo que has puesto en Gema con Carla, sí, el reconocimiento por parte de las mujeres, ¿no? La necesidad de que para Carla Lonci el feminismo pasaba por ahí, ¿no?
Sí,
de
sí, no, no tiene sentido.
Pero el problema sí, es que no es feminista.
Bueno, no. Pero es el que fue ejercer, ¿no? Eso da igual.
Porque no les, o sea, que yo escriba sobre ella, que tal, no le es suficiente.
No, pero
constantemente.
Pero no es una cuestión de ella, es una cuestión
claro,
tuya.
Ya, sí que es ya bien.
Claro, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Poner en el mundo a esa mujer, ya está.
Sí, ya lo explico, tú ya la pones, ya está.
Si se sienta cómoda o no se sienta cómoda, es problema suyo. Eso.
Claro, pero tú ya le estás reconociendo.
Ese reconocer, ¿no? De que ellos, ninguno ha escrito, bueno, es que igual casi que es mejor que así sea, ¿no? Menos se pervierte en ciertas cosas. Entonces, esa la voz bueno, pues no hay necesidad de que ellos sean quienes avalen la creación de esta mujer, ¿no? Es como que también enlazaba un poco con eso que antes hablábamos de la Rosa Calleda, ¿no? Que no quiso aceptar ese reconocimiento. Claro, es que de alguna forma estamos como buscando el reconocimiento hacia ella a través de la pluma de algún escritor, de sus amigos en este caso, de sus amigos escritores que tienen cierto reconocimiento también.
Claro.
Entonces entramos en darnos
pero
cuenta.
Te sabe mal, porque te sabe mal por ella. A mí por mí no, me sabe mal por ella.
Ya, pero
porque
igual
ella
es que...
a través mío no llega a ningún lado. Pero a través de estos señores, pues tendría exposiciones,
no
podía volver a publicar un poemario con sus textos inéditos.
Bueno, es que igual las... llega al feminismo
sí.
También, ¿no? Igual llega a las mujeres, el que lo hayas escrito tú,
ya.
El que se llame Asunta Vasas Vila y no Ramón Rodríguez.
Menos llegaría si
¿no?
Tú no estás.
Ah, sí.
No,
sí.
Es que no hubiese recibido ese renacido.
Y que probablemente yo, mujer,
sí,
vaya a buscar una
pues
firma de mujer y no la firma de un hombre.
Es que si eso es algo que no vaya... no valora ella, eso tiene que trabajar ella.
No, pero sí lo valora. Si Asunta no hubiese dedicado la tesis y antes otras cosas que hizo y exposiciones
no.
Y demás, Silvia hubiese desaparecido prácticamente
claro.
Del mapa.
Pero está desaparecida. Mira, ahora el feminismo...
No tanto, porque tú
no,
estás aquí,
está
aquí aparecida.
No, el feminismo no está desaparecida.
Sí, por ejemplo, la exposición está de feminismos, que está en TCCB, que no será
verla.
Sí, está yo pude intervenir en decir qué cosas tenían que haber de los 70, pues a Silvia no la quisieron,
pero
o sea,
¿por qué?
¿Por qué? Porque no era bastante feminista, ¿no? Su obra, o sea,
o eres demasiado libre o no eres demasiado feminista,
exacto.
Bailamos ahí,
bueno,
pues rescatabas tú,
no, yo ya está, ya basta.
Bueno, pero ese es un rescate, ya está.
Claro, ya está.
Este es tu límite.